Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos por fin en el Chacarerian con mucha gente amiga. Vamos a saludar a Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y a Gillespie.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, hola.
Mis queridos compañeros, vamos a dar algunas indicaciones, algunos indicios,
sí,
de nuestras inminentes hazañas.
En principio, el, sí, viernes que viene estamos de nuevo aquí en el Chacarera.
Muy bien, señor. Al fin, es la hora. A las 9 de la noche.
Maravillosa noticia.
Volveremos aquí al Chacarerian y atención porque vamos a ir al Teatro Gran Pilar el día 23 de mayo, que es un viernes, falta un poco.
El Gran Pilar queda en Pilar.
Queda en Pilar. Exactamente, queda en Pilar. Me confirman aquí que queda en Pilar. Sin embargo, el Coliseo Podestá no queda.
No queda en Podestá.
No queda en Podestá.
En Pablo Podestá.
No.
Allí la estación siguiente a Martín Coronado.
No, queda en La Plata.
Contrariamente a lo que todos podríamos imaginar.
En la ciudad de La Plata, y ahí sí vamos a estar el día 24 de mayo, que es sábado, ¿eh?
Ah, sí.
Es un sábado, pero de todos modos vamos
que
a estar.
¿Cae domingo el 25 de mayo?
Sí, cae domingo.
Ah, bueno. Bueno, eso es una mala noticia.
Bueno.
Para los trabajadores.
Sí. Y además que ese es el que no se pasa, porque veo que hay feriados que se pasan.
Claro, sí, que los cambian. Bueno,
ese no.
No.
Ese es inamovible.
Bueno, ¿usted tiene algo este domingo?
Yo tengo este domingo la Conversación Infinita en el Teatro Broadway.
Sí, señor.
Las entradas están en PlateaNet.
Muy bien.
Lo digo por si alguno quiere sacarla.
Sí, exactamente.
La Conversación Infinita es una charla, como su nombre parece indicar, de larga duración, que hacemos con Darío Stanriver, que es el filósofo.
Sí, ya lo sabemos, sí.
Entonces, la charla es acerca de filosofía, y yo estoy ahí fingiendo que entiendo lo que dice, dándole la razón, y preguntándole cosas que ya estaban pactadas de antemano.
Por claro. Que es como una especie de sparring, usted.
Sí, sí, sí.
¿Por qué no lo sorprende con una pregunta que no esté en el plan?
Porque tengo miedo que me ataque.
Sí, no, pero esa es la que vale.
Eso no lo habíamos previsto, Juni Gran 7, y saca un revólver.
No,
yo qué sé, yo no lo conozco hace tanto.
Claro, es cierto.
Qué sé yo, cuáles son sus hábitos artísticos, por decirlo así.
No, pero
yo le pregunto algo que no estaba, y el tipo pela un bufón y me dice, ¿qué te pasa?
Acá se terminó todo.
Primero hace un disparo de advertencia al aire y después me corre.
Lo que pasa es que hay muchas personas de la escena,
sí,
que ya se llevan las respuestas hechas. Entonces usted
no me diga que hay gente que prepara los reportajes.
Sí. Y usted pregunte lo que le pregunte, le va a responder.
Conteste lo mismo. Esa es mi manera.
Sí.
Yo no necesito preparar antes las preguntas, porque como dice usted, no importa, sí, lo que me vinieren a preguntar.
No importa.
Yo contesto siempre lo mismo.
Pero ¿cómo hace
la memoria? Es un género ficcional. Digo.
Claro.
Y hago así como diciendo, sí, ya saben lo que sigue.
Pero ¿es cierto acerca de su romance con la bailarina? ¿Es cierto eso?
La memoria es un género ficcional. Bueno, muy bien. Voy a hablar de Lucas.
¿De qué?
A ver si ponemos,
sí,
un poco de guita, porque estamos acá hay una fundación. Usted diga algo que yo estoy buscando aquí. Es un chico de 2 años que tiene una severa enfermedad y estamos juntando guita desde hace algún tiempito.
La clave, le digo, el alias es ayudar.salva.
Sí, claro.
Eso es lo que...
Pero todavía no alcanzamos a juntar la plata necesaria, que no es tanta. Y sin embargo, che, no llegamos. Repita usted el
alias es ayudar.salva.
Bueno, el chiquito se llama Lucas,
sí,
padece una severa enfermedad y necesitan 3 millones de pesos. Parece que ya recaudaron como 1.500.000. Así que el que quiera ayudar puede
En ayudar.salva, con ese alias, le llega lucros.
Puede colaborar, sí. Y por favor, métanle, porque falta relativamente poca guita.
Sí.
Así que bueno.
Bueno,
quiere que vayamos al...
A ver, ¿con qué nos obligan?
No, he recibido un libro, ¿eh?
Ajá.
Mi amigo Juan Ignacio Provéndola
vino
a hacerme una entrevista el otro día y me regaló un libro que escribió él, que se llama Operativo Tilcara 86, subtítulo 10 días que valieron un mundial. La selección que ganó el campeonato mundial del 86,
sí,
se fue a entrenar durante 10 días a Tilcara.
Él
cuenta un montón de historias sobre esos días y...
En la altura.
Cuenta que le hicieron, claro, le hicieron una promesa a la Virgen de Luján, creo.
Decían que esa era la maldición.
No sé de dónde, que si ganaban el campeonato, iban a volver a Tilcara caminando de rodillas o algo así.
Y no volvieron.
No la cumplieron.
¿En serio?
No la cumplieron. Y entonces todos decían que era por eso que Argentina no había ganado ninguno de los siguientes campeonatos. Ajá. Hasta que ganó ese, que ganó ahora.
Sí.
Y entonces ahora no dicen
no,
nada.
Está bien.
Bueno, pero se demoró.
Me llama la atención el doctor Bilardo, que es tan puntilloso en todas estas cosas.
Que no los haya obligado claro, a cumplir la promesa.
Sí, pero es que hubo un serio conflicto por eso. Sí, los obligó, sí.
Entre
muchas otras cosas que debían hacer los jugadores. Claro. Esa era una más.
Lo que pasa es que eran tantas cosas.
Bueno.
Esa es la que quedó
incluso incumplida. Creo que algunos pretendían que se fueran ir a pie a Luján, no sé cómo era, o a Tilcara. En medio del campeonato.
No, en medio no se podía.
Bueno. Aquí tenemos el tema. El tema es interesante, ¿eh?
A ver.
Instrucciones para instalar tu propio circo.
El sueño de mi vida.
¿Eh?
El sueño de mi vida es imponer un circo.
Bueno, todos los que tenemos vocación.
Es un emprendimiento. Claro. Y todos los que tenemos vocación
artística.
Sí.
Nos gustaba el circo.
Sí.
Cuando éramos chicos. Sí, señor.
Ahora, ¿es difícil armar la carpa y todo eso?
Y todo, vamos a ver acá. Puede ser difícil, puede ser fácil.
No, ¿sabe qué es difícil? Doblarla.
También, puede ser difícil, puede ser fácil.
Porque ya da pereza después. Dice, bueno, guardala así más o menos.
Sí,
la
doblan
un bollo para acá, para allá.
En general los circos la dejan armada.
No, pero si tienen que ir a otro
lugar. Tienen que ir a otro pueblo después.
Ah, bueno. Y la llevan así.
Con los palos. Sí.
Bien. Acá hay un prolegómeno que dice, tal vez creciste soñando con trapecistas, luces, redoblantes y carpas que se arman en medio de la nada. No. Crecí en una familia de clase media que a la que ni siquiera le gustaba el circo.
Bueno, por favor.
Esta es una introducción para darle un carácter.
Bueno, pero no empecemos haciendo suposiciones erróneas, tal cual el estilo de la radio.
Sí.
Señora, ¿va a Mar del Plata? No. No, ni siquiera soy una señora. Entonces, vamos a ver, tomémoslo como un proyecto empresarial serio.
Sí.
Lo primero es elegir la carpa.
Claro.
Como en la playa.
¿Pero dónde la venden las carpas? Yo no sé dónde la venden.
Carpas para circo, ¿dónde venden?
No, es que hay lugares que se especializan, no solo la carpa, un montón de adminículos y herramientas que se necesitan.
Herramientas para circo.
Se fabrican. ¿Dónde, claro. ¿quién vende?
Sí, señor, pero ¿dónde lo compro ahora? Vamos acá, cuando salimos...
Todo para el circo.
Vamos a comprar un circo. ¿Dónde venden la carpa? Bueno,
por ejemplo, sogas para equilibrista.
Sí, claro. Ah, eso sí, eso yo sé dónde venden.
Tiene cuidado que tiene que ser buena la soga.
Tiene que ser especial porque de repente se sube un equilibrista que pesa 200 kilos y no lo puede soportar.
No, pero hay muchas que vienen con velcro. La
que se les pega.
Se les pega, entonces está el tipo...
Y si se caen queda colgando pegado del pie.
Por favor.
El problema es cuando levanta un pie, porque hace...
Bueno, acá dice, la carpa no solo define la estética, también marca el tamaño del espectáculo. Claro. Sí,
por eso.
Hay carpas donde solo cabe uno. Clásica y colorida, estilo tradicional, moderna, minimalista, con estructura geodésica. Claro. No me pregunte más, por favor.
No, a mí me
gusta.
Para
mí tiene que ser colorida, porque ya uno invita a una alegría, a un momento grato.
Claro. Pero se va manchando y descolorando. Lo principal es que resista lluvia, viento y ovaciones.
Ay, no se haga el romántico. Para mí la mejor es la de cuatro palos.
¿Qué?
Que es la que tiene el de...
Una tapera es eso.
A ver, ¿cuáles
cuatro
son?
Cuatro palos de toda la carpa de...
En el centro.
¿Este no será uno?
No, no. Bueno, listo, vamos a hacer las cosas... Faltándonos el respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir.
Por favor, qué intolerante. Un comentario ya se pone loco.
Son cuatro palos, los más grandes, los mástiles, los más altos. Cuatro de igual altura y todos los otros más bajos.
Sí.
Pone los cuatro a una distancia, póngale de, dígame unos metros.
50 metros.
No, eso es mucho, se le va a caer.
No crea, no.
Pero para estar entre los cuatro sí es mucho. Creo que tienen...
Sí. 20 metros.
Bueno, 20 metros.
Es un error total lo que está diciendo.
20.
Nunca había un circo con cuatro palos.
¿Cuatro palos?
No. Ese es un ¿cómo se llama?
No sé.
Un toldo.
No, porque no es...
Es un palo, el no, palo mayor.
No, pero
eso es en
el
centro.
Palo en el medio, señor.
No, pero eso es en la
arriba
está
una banderita.
Claro,
me parece estar viendo. ¿Cómo dibuja un circo usted?
Mire.
¿Cómo hace a dibujar
en
quinto grado un circo de cuatro palos?
Pero no, los cuatro palos usted los está poniendo mal.
Todavía no saqué ninguno. No.
¿Ahí donde usted ve un palo?
Sí.
Yo veo cuatro.
Sí, ya le veo. Ya le veo la vocación.
Porque los cuatro conforman lo que sería el palo suyo, el único. Y desde ahí se desprende la carpa. Es el circo grande. El de un palo es el circo chico.
Bueno, pero toda la vida fue un palo y la lona para el costado.
El circo de los podestados.
¿Ustedes saben que estoy diciendo?
Mentira.
No lo
saben.
¿Entiende la gente?
Mentira.
Los grandes circos tienen cuatro palos y después los otros.
Déjese de embromar. Bueno, acá... dice, ¿cómo elegir a los artistas?
Bueno,
por ejemplo, el payaso. El payaso no es solo el que hace reír, también conecta emocionalmente con el público. En realidad es el que asusta a los niños.
También.
Los niños le tienen miedo a los payasos. Busca a alguien con carisma.
Sí.
Bueno, creatividad escénica y capacidad de improvisación.
Sí.
Puede tener formación actoral, habilidades físicas o simplemente una presencia magnética. Sí.
Porque, ¿sabe qué? Les agradezco que hayan venido.
Sí, gracias.
Al casting de payasos. Porque lo que estamos buscando son payasos que entre número y número...
Claro, entretengan.
Entre 6 en 7.
No.
Buenas noches.
No.
¿Cómo anda?
No, pero espere, todavía no. Cuando termina el trapecista...
Después de 7, venimos nosotros.
Termina el trapecista con... va con un redoblantes...
Claro, cuando cae el trapecista...
No. Entran ustedes...
Antes... ¡Buenas noches! ¿Cómo andan?
¿Tiene algo más?
Aquí me ando.
No, el nuestro es un circo fino. Porque ahora se usa el circo delicado, los payasos
el
son...
El circo de Soleil, no claro. Me diga, no.
Yo, no, es aburridísimo.
Los payasos son de
payasos... Están todos esperando que termine de una vez para aplaudir de pie.
No.
Y así poder irse a su casa.
Se usa el payaso Pierrot, digo que es con una lágrima negra.
Sí. Oh. Y que anda en una bicicleta en una rueda sola.
De bueno.
Con un bonete, así, y anda, y va para allá, para allá.
Sí, bueno, porque es un payaso más triste.
Siniestro es más que triste.
Bueno, la idea es hacer un casting abierto. una jornada de pruebas donde los candidatos puedan mostrar sus rutinas y todo. Y demostrar que no les molesta fracasar con gracia.
¡Ah! Sí, sí. Se rompió la columna vertebral, el equilibrista está divertidísimo.
Un buen payaso puede salvar cualquier función.
Sí, claro.
Y uno malo puede hacer que el público escape por la puerta de atrás. O si no, por ahí el payaso es el que tiene que escapar por la puerta de atrás.
Porque mire que los niños son crueles con los payasos, si no les hace reír.
Acá viene un personaje que a mí me gusta más que los payasos, que es el hombre bala.
Sí.
Está en desuso el hombre bala.
¿Cómo?
Está en desuso.
Bueno, por razones de seguridad.
No, bueno, no sé por qué.
En algunos círculos tenían que cambiar todas las funciones. Que salía disparado y no lo encontraban más.
Bueno, por eso le digo.
Lo que pasa es que en uno de los laterales de la carpa tienen que instalar una red contenedora.
Claro, porque si no... Sí, de largo y
claro.
Va a parar 4 o 5 cuadras. Caen en el techo de una casa, pero ahí no lo quieren devolver.
Bueno, no sé, pero es algo que ahora nos llama la atención en esta época, que tenemos tantos estímulos. Un hombre bala...
¿Qué tendrá tantos estímulos?
¿Un hombre bala?
Yo, todas las tardes a la una de la tarde me siento en una silla, me levanto a las 10 de la noche.
¿Pero usted se va a sorprender o maravillar con un hombre bala?
Sí.
¿Sí?
¿Puedo decir una cosa? La mayoría, como abogado...
¿Usted es abogado?
Abogado del diablo.
Como todos los abogados.
Bueno. ¿Puedo decir una cosa? La mitad de los trabajos que están ofreciendo...
Sí.
...vulneran las leyes de trabajo mundiales.
Esto es el circo, que bueno, no. Esto no es...
El hombre bala es un trabajo inhumano. Yo no lo permitiría.
El hombre bala...
Lo mismo se puede decir que los que realizan estado de cuenta en los bancos.
Bueno, mire, nosotros ya hablamos con el sindicato de hombres bala.
Sí.
Y está todo ya... La paritaria está cerrada, está todo...
Las posibilidades de que se lastime son 1 en 5.
Bueno, bastante bien. Mucho peor es hacer albañil.
Claro, los equilibristas es 1 en 1.
Bueno,
este es uno de los actos más espectaculares del circo clásico. Necesitas dos cosas: un hombre y una bala.
No.
Una persona valiente con entrenamiento acrobático y un equipo técnico que garantice la seguridad total del
acto. Exacto, claro.
Bueno, debe ser más que un disparo humano, tiene que tener presencia, suspenso y una entrada triunfal.
Sí.
Mejor una salida triunfal.
Sí. Porque, ¿sabe
qué? El hombre bala, cuando entra, así, cuando lo cargan, es un tipo cualquiera y se mete adentro de un caño.
Para mí tiene que simular que el tipo es del público. Y lo eligen. Vamos a ver a quién vamos a disparar hoy. El tipo ya está arreglado, ¿no?
Y el tipo ya está arreglado y se presentan así.
Claro.
Y lo eligen siempre al mismo tipo.
Y el tipo viene, entonces eso genera en el público otra
mayor impresión.
Claro, puedo ser yo.
¡Es el mismo tipo!
¡Cállese, nene!
¡Es el mismo tipo! Yo vine ayer con mi papá y dijeron el mismo tipo.
No hay que venir más de una vez al mismo circo. Saquen a este niño,
mi
por
papá
favor.
Es abogado.
Sí.
En un circo que yo conocía, el hombre bala entraba al caño,
sí.
Pero que salía era un muñeco.
¿Cómo así?
Se metía por un lado, se quedaba ahí.
Claro.
Y en la otra punta había un muñeco, así no, salía a 80 por hora, no lo veía bien, no lo encontraba más tampoco. Dice, sí, que tenía un alcance de como 300 metros. Y después el tipo se escapaba por otro agujero que no lo veía más.
Claro, pero el muñeco tiene que ser parecido.
Dentro
así.
Del
estaba vestido con las mismas ropas.
Y bueno, pero...
El sistema de cañón no es un cañón como el que se usa en una guerra.
Ah, bueno, mal que lo aclara. Bueno.
Imagínense, en la guerra, bueno. En la guerra mundial tirando hombres balas.
Sí, claro. Ahí trajimos un tanque, hay 6-7 familias heridas en el fondo.
En realidad hay un efecto de pólvora y explosión solamente para dar credibilidad al truco. Tiene un resorte adentro, lo que es
claro.
Impulsa al hombre bala, es un resorte.
Claro, no es pólvora.
Claro.
Ni cae tampoco el casquillo.
Claro.
Un número interesante para los payasos es después hacer la parodia del número serio. O sea, se tira el hombre bala.
Sí.
Y después vienen los payasos que quieren hacerlo.
¡Hola! ¡Buenas noches! Sí. ¿Cómo andan?
Pero
¿cómo
todo
andan?
El tiempo pregunta cómo andan. Ya le preguntó.
Bueno, pero aparecemos de nuevo. Vamos a repetir el número anterior.
¡Cuidado, cuidado!
¿Quién es usted?
¿Quién es usted?
Yo soy el dueño del circo, el serio, el payaso serio.
Bueno, ¿cómo elegir a los domadores?
Bueno.
Bueno, vamos a ver, nosotros somos domadores, buenas tardes.
¿Qué tal?
Queríamos ofrecernos, ¿usted es el dueño del circo?
Sí.
¿Cómo serán los payasos?
Nosotros venimos del campo.
Estamos acostumbrados a domar.
¿Qué doman?
Caballos.
No, pero caballo no,
Toro. Yo domé un toro.
¿Y cómo se doma un toro?
A piñas.
Ah. No, ahora no está muy bien visto ese maltrato animal, ¿no? Claro, que en el circo.
Bueno, maltrate usted porque no ve cómo nos tratan los animales. Claro. Ustedes me imagino que domarán esos animales o no.
No.
No me venga con que tiene leones o tigres.
Bueno, no, estábamos por traer ahora con este asunto del circo sin animales y sin...
¿Circo sin animales? Es lo mismo que sin carpa, nada.
No, bueno,
nada. Una parrilla sin carne.
Claro. Pero ustedes podrían domar un tigre, por ejemplo.
Si está bien alimentado,
claro.
Hasta el hartazgo de carne.
Ahora, si usted lo tiene corriendo la liebre.
Claro.
Bueno. Y después nos mete a nosotros el 3 días que no come.
Claro.
Por más que le demos látigo y látigo, nos morfa.
Bueno, pero... Yo tenía entendido... que lo que queríamos hacer es que... alguno de ustedes metiera la cabeza dentro de la fiera.
No va a hacer falta.
En la boca...
¿Cómo voy a meter la cabeza? Primero tiene que ser muy grande...
Sí, ¿no?
El tigre para que un señor como este pueda meter...
Ah, no, se puso de ejemplo, me puso a mí.
Pero sí, él tiene cabeza chiquita igual.
Bueno.
Estamos por ahí por la barba.
Hubo muchos domadores que perdieron el trabajo por eso, ¿eh?
Sí.
Que tener demasiado grande el valero.
No, y hay que ver también la cantidad de dientes que tiene el tigre, si es completa o hay huecos.
Esto, el que me están ofreciendo es de segunda selección, de los circos que fueron cerrando.
Claro.
Es un tigre ya con años de experiencia artística.
Sí, pero esos son los peores, ¿eh?
Y bueno.
Están resentidos ya.
Y le voy a hacer una propuesta. ¿Por qué no se disfrazan hombres, artistas, acróbatas,
sí,
de tigre?
Y bueno.
Dos personas, un tigre, por ejemplo.
Claro, la parte de adelante es una persona y la parte de atrás otra.
Pero no se notará que es...
Si usted lo hace bien, no se nota. Si usted lo hace mal, que están con dos pulobres... Claro. Se ven la mano del de atrás que lo está agarrando.
No.
Yo creo que lo importante, por ejemplo, es que no se vea al tigre caminando. Entran con la jaula, con ruedas, el tigre ya está acostado.
Sí.
Y permanece acostado.
Pero acostado
claro,
no se
porque
ve nada.
El caminar de dos hombres no es igual a caminar
claro,
de un tigre.
Claro. No, claro. Pero eso, ¿para qué son artistas? Lo tienen que entrenar ustedes, si van a ser los artistas.
Nosotros no lo vamos, nosotros los domamos.
No, pero...
Entonces, para nosotros es lo mismo. Dos hombres disfrazados que un tigre, nuestra rutina es lo mismo.
Pero eso lo hago yo, ¿para qué voy a contratar?
No, sí, métase en la jaula.
Pero si es un tipo disfrazado el tigre.
Pero si nosotros, si es un tigre, también lo hacemos.
Bueno, podríamos hacerlo al revés, que ustedes se disfrazan de tigre y yo hago de domador.
No, no, toda una vida de domador me quiere poner de tigre.
Y bueno, sí, de tigre. Yo les pego con un látigo.
No, que nosotros no le pegamos. Nunca se le pega al tigre.
A los costados.
Ahí está un error. Usted tiene que amenazar, pegar cerca, pero nunca...
Tiene que demostrar autoridad sin violencia.
Y usted dice que eso funciona.
Eso es una...
No sé si funciona.
Lo que se llama un oxímoron.
Bueno.
En algunos lugares.
Sí. Y escúcheme, ¿y elefantes...?
El elefante no se doma, pero ya vamos a hablar del elefante.
¿Hay elefante ahí?
El elefante es quizá el animal más emblemático del circo clásico.
Ah, claro.
Participan en desfiles, acrobacias y coreografías grupales. brutales, iba a decir.
No, grupales.
Entonces viene una coreografía que todos allí, vaya bailarín, le levanta la pata para allá y en el medio un elefante.
Sí.
Le levanta la trompa. Algunas gracias hacen. No, sí. No, tampoco le va a pedir que hagan malabarismo con tres pelotitas.
No, pero... No, bueno,
ahí pero... hace tres pelotitas con una trompa sola.
No. Hay elefantes que se ponen en dos patas y prácticamente caminan.
Sí, sí, y hace la figura, el... a veces se le sube al lomo.
Sí.
Una...
¿Un elefante al lomo de quién?
No, no. Una bailarina se sube arriba del elefante.
Ah, no al revés.
No, con una sombrilla.
¿Para qué?
¿Por qué?
Porque hace que una sombrilla delicada, de papel o de algo así.
Bueno, no importa, ¿no? Es que me no me llama la atención que sea de papel.
Bueno, pero es el...
Pregunto para qué va a llevar una sombrilla si hay una carpa arriba.
Pero es un cuadro estético, es para la maravilla visual del espectador.
Hay un elefante, una bailarina medio desnuda y yo me voy a mirar la sombrilla.
Completa el cuadro artístico la sombrilla. Y después
es muy malo este.
No, Malí, le va a ir pésimo en el circo.
Y abajo tiene... hay un tipo que tiene unas bolas.
Sí, lo que le faltaba.
Imagínese, para meterse abajo de un elefante.
No, señor.
Papá, me quiero ir de este circo.
Basta, le sáquenlo al pibe.
No me gusta lo...
No le gusta nada al pibe.
Bueno.
Tiene, creo que son tres bolas.
Ah, pobre hombre.
Bueno, ya.
Las va rotando.
Claro. ¿Qué? ¿Siempre deja una por ahí?
No.
Una la deja en la casa.
No, me parece que siempre tiene una en la mano, una en una mano y dos en el aire.
Mirá vos.
La que tiene en la mano va al aire, la que viene del aire va a la mano, la que estaba ahora en la mano pasa al aire y así, ¿comprendés?
Bueno.
Y eso lo va entrenando y va completando el cuadro.
Claro, y dice... ¿Y los leones?
¿Qué?
¿Cómo los elegimos?
Y eso es lo que consiga. No hay muchos leones.
No hay muchos, ¿no?
No.
Distinto el África.
Sí, el África está lleno, pero...
Pero no es gracioso un circo en África. Los leones como que acá pusieran perros.
Bueno, en África ponen perros.
Ah, ponen perros, bueno.
Y no tipo que doman perros. Y todos en África. Sí. Oh, mira.
Y bueno, por eso...
Cuando yo era chico,
no me atrevería a semejante cosa, dice.
Cuando yo era chico había un tipo que entraba con uno o varios perros, pero pongamos uno, y lo hacía correr y el perro empezaba a saltar por anillos que estaban todos prendidos fuego.
Sí.
Y directamente...
¿No es el perro que estaba prendido fuego?
No.
¿Y saltaba por el anillo?
No, el anillo prendido fuego.
Ah, más difícil.
Bueno, no, es así. Son todos números viejos de un circo que ya no
existe. Sí, bueno, el circo es número viejo.
Bueno,
en
sí.
En japonés, el vocablo circo significa números viejos.
Bueno.
Bien. Caballos también hay.
Sí.
Que se usan en actos de equitación. La écuyère.
Oui.
Esta chica, quizá la misma del elefante.
La misma.
Pero se sube arriba a la montura, parada arriba a la montura del caballo.
Sí,
sí. Y a veces dos caballos.
Sí. Una pierna en cada caballo.
Una pierna en cada caballo.
Sí. Ah,
¿qué?
Sé que creyó que lo había visto todo.
No, señor. Por favor.
Bueno, monos. Ah, monos hay también. Yo creí que no.
En el público.
Nunca vi monos en los circos.
No, no sé. La verdad es que no lo vi.
Y ahora está prohibido porque
sí,
el mono está prohibido en todas partes.
Sí, señor. Antes los vestían como humanos a los chimpancés,
claro.
Les hacían fumar un pucho.
Sí.
¿Se acuerda?
Sí, claro
sí,
que me acuerdo.
Venía el dueño del circo con el mono. Ah, ¿qué tal? ¿El señor es su hermano?
Claro, no.
Usted sabe que lo peor de todo, cuando uno mira detrás, el detrás de escena, donde están los carromatos que viven los artistas ahí, viven todos juntos, ¿eh?
Sí.
El mago con el mono, con el elefante... Son
bueno,
tres o cuatro.
La mujer barbuda, todo.
No, bueno, lo que pasa es que a veces son familias de circo.
Claro.
Yo veo cómo es, porque después siguen viaje para otro lado.
¿A dónde, por ejemplo?
Y, por ejemplo, va después a Chivilcoy. Por ejemplo, la vacación de invierno.
Bueno, cebras, nunca vi una cebra en un.
No, eso es raro.
Camellos en llamas.
¿Cómo en llamas?
Ah, no, y llamas.
Bueno,
camello. Son típicos de los circos de inspiración orientalista.
Uh-huh.
Sí, pero esos son circos más
sofisticados. ¿Cómo es un circo orientalista?
Tiene camellos en llamas.
Claro. Que hablan idiomas orientales.
Sí.
Bueno, osos entrenados para caminar en dos patas o hacer trucos.
Esos son los circos rusos. Sí. Tenían osos. Sí.
Pero en Rusia un oso no hace mucho caso.
No.
Digo, no hace mucha gracia.
Pero bueno, el circo ruso tiene toda una escuela.
El circo de Moscú.
Sí, sí, señor.
Ah, ese sí que era
bueno. Palabras mayores, sí.
El circo de Moscú.
Y esos tienen elencos de 100 tipos.
Igual le puedo decir una cosa. Para mí lo que marca la diferencia en un circo es la calidad del mago.
¿A usted le gusta el mago? Para mí es lo peor del circo, el mago.
No. Si hay
¿A usted le gusta?
¿Cómo no me va a gustar? Somos amigos de Piedrahíta.
No, de Piedrahíta, sí.
El programa todos los días que va del circo. Claro. Después de haberlo oído a usted, sí. No nos va a recibir nunca más.
No, señor. Usted va a tomar café todos los días con él y ahora...
Y así le suelta que lo que menos le gusta del circo es el mago.
No, porque del circo, Piedrahíta me encanta, pero no está en el circo.
Ah, ¿dónde le gusta? En la confitería ideal. No,
pero... Hace cosas con cartas.
De mozo. No. Le gusta cuando trabajan de mozo los magos.
Hay trucos de magia que son increíbles, que la gente no sabe, de repente entra un camión,
sí.
Lo tapa con una tela, levanta la tela y no
y
está
el
más.
El camión no está más.
Pero
un camión chiquito.
Pero es que arrancó el camión, la tela tapó y se fue por otra
cosa. No revele trucos.
Bueno. Agarran una mujer con un serrucho, la corta por la mitad.
Eso es viejísimo.
La pierna por un lado, el torso por otro.
Yo la conozco a la chica que hace eso con Piedrahíta.
Sí. No, señor.
Oh, da lástima verla.
Piedrahíta no hace esos números que son...
¿Cómo que no?
Son muy básicos. ¿Cómo va a andar cortando... a una tipa por
pero él las corta de verdad. Focas. ¿Cómo trabaja una foca en un circo? No. ¿Qué gracia tiene una foca?
No, que aparte se necesitan llevar agua.
Esos son los acuarios, los lugares donde hay shows acuáticos.
Sí, tenemos shows acuáticos, ponemos una palangana llena de agua.
Bueno.
Y desde arriba se tira.
Claro.
Un tipo se tira y cae justo adentro de la palangana.
Pero igual se lastima muchísimo. Porque...
Y sí, ¿qué quiere que le haga?
Bueno, pero...
Era de 8 metros.
No, los shows acuáticos son tienen grandes piscinas.
No, la gracia es tirarse adentro de una palangana.
Claro.
Pregúntele a toda la gente a ver si prefiere que el tipo que está a 8 metros... Sí. Se tire en una piscina que me puedo tirar yo.
No se tira.
O a ver si se tira en una palangana. Ah...
No, porque la piscina que tenemos en el Aqua Show...
Ah, sí. Sí.
Son piscinas de vidrio.
Ah, qué bien. No,
que se pueden romper.
El público ve lo que pasa abajo del agua.
Claro. ¿Cómo? Claro.
Entonces bailan abajo del agua, tiran burbujas, salen burbujas.
Qué bien,
Señor, por favor. Le pido respeto, por favor.
Como abogado... Yo le estoy por mandar una carta documento.
¿A quién le va a mandar usted?
Al dueño del circo. Yo estoy viendo las actividades de acá y acá y vi cómo entrenan a la foca.
Yo no soy
cuando hace el ejercicio le dan una anchoa.
Sí.
O una mozzarella.
No, le damos, sí, pescado, los premios. Así se entrena a la foca. ¿Cómo
bueno,
que? ¿Y a los seres humanos qué le dan?
No, los seres humanos tienen un salario.
Ah,
pero no les alcanza para comprar todos los pecados que le damos a la foca, ¿eh?
Claro, no.
Pues no sabe lo que come la foca.
Sí, y lo que cuesta la sardina.
Sí, sí.
Bueno, elegir el nombre del circo, esto es importantísimo.
Bueno, muchas veces usan el apellido.
Sí. Claro, Hermano Rivero, por ejemplo.
Claro.
O Sarrazani.
Exactamente. Rodas, Hermano Rivero.
Rodas no es un apellido.
Bueno, mala mía.
Son todos hermanos.
Moscú, por ejemplo. Claro.
Bueno.
¿Cómo?
Moscú.
Los hermanos Moscú.
Los hermanos Moscú.
Sí, es importante el nombre del circo.
Sí.
Sí.
¿Y sabe qué es importante? También todas las lamparitas.
Por ejemplo,
que
nombres que no pueden ser de circo.
¿Apellidos?
Sí.
¿Casa?
La Churrasquita, por ejemplo.
No, bueno, no, eso. Pero eso no es un apellido ni nada.
Claro.
Pero no, la Churrasquita, por supuesto que no. Pero le decía, es muy importante las lamparitas, las luces de colores que pongan. Ah, sí,
pero es muchísimo lo que gastan. De
mucho. Hay que poner mucho, ¿eh?
Mucha guita, sí. Prácticamente la mitad del presupuesto se nos va en la luz.
Bueno, por eso. Y sí, sí. Es muy importante.
Estamos haciendo el teatro negro, el circo negro de Praga.
Bueno.
Ah, sí.
Eso, trabajando con sombras. Con sombras.
Y trabajamos a oscuras.
A oscuras.
Y claro, un relator le cuenta al público lo que está ocurriendo.
No, pero eso. Eso
en
no
este
es.
Momento los trapecistas pegan saltos de 8 metros.
Pero si no se ve nada, ¿qué 8 metros?
Bueno, por eso está el relator, por eso estoy yo.
No, señor. Bueno, claro, pero ese
no
es.
No se ve nada. Si tuviéramos que iluminar todo esto, nos saldría un ojo de la misma.
Bueno, pero eso no es circo negro ni teatro negro, es una vergüenza eso, señor. Discúlpeme.
No hay problemas con decir el teatro negro en Europa, que son tan...
No, porque es la técnica.
Claro, son tan meticulosos, sí, con eso.
No, señor...
Teatro morocho.
No, no es teatro morocho. Es negro. Teatro negro, una técnica checa.
Ah.
Que se inició en Praga y hizo el deleite de los niños del mundo.
Es lo mismo que, perdón.
Nunca había un niño del mundo deleitado por el Teatro Negro de Praga.
Yo nunca fui al Teatro Negro, sé que vino muchas veces a Buenos Aires con
Que no hubo manera.
Las mejores críticas han obtenido. Les hago una pregunta técnica. ¿Es lo mismo Teatro Negro de Praga que Sombras Chinescas?
No, no tiene absolutamente nada que ver.
Bueno, listo.
No,
listo,
es
listo.
Peor. Bien. La música del circo.
¿Es en vivo?
Acá hay nombres nostálgicos, por ejemplo, mira, Circo del Ayer.
No me gusta.
Circo 360.
Me gusta.
Circo de Estrellas.
Me gusta.
Muy genérico.
El Circo de Ramiro, parece chiquito.
Sí.
El Circo Papelito.
No me gusta.
No, pero
Estronati veces... decía que había un circo que se llamaba Circo Papelito y que tenía los pollitos bailarines.
Ah, sí.
Y que lo metían arriba de una chapa caliente a los pollitos.
No, es un desastre. Por favor, no.
Después lo vendían a la salida con papas.
Es una crueldad, no.
Bueno, dice, la música del circo, ¿eh?
Sí.
La música no es un detalle, es el hilo.
Sí.
El hilo, claro. Invisible.
Claro.
¿Pero hay música en vivo?
Claro, con la orquesta del circo.
Ah, bien. Sí, así
suena,
me gusta.
Todo.
Que haya orquesta. Bienvenidos al Circo Papelito.
Buenas noches.
Con su especial número de los pollos bailarines.
¡Cucha!
Y Alex Piedo. Y nuestro payaso, recién llegado de Monte Grande, ¡Trompetita!
Buenas noches.
Hola, Trompetita.
Hola, ¿cómo está?
Qué lindo, ¿eh?
Hay alguien que tiene demasiada experiencia. Bueno, sumar motos, el globo de la muerte.
Ah, sí.
Oh, a mí me encanta el globo de la muerte.
Son esas motos que van adentro de una jaula redonda y van.
Sí, sí,
así,
sí. No, que es metálica,
sí. Sí.
Y se cruzan.
Se empieza a
cruzar. Se cruzan.
A mí me da tanto miedo que me escapo.
No, bueno, no, están en...
Bueno, ¿qué quiere?
Es parte del show, pone ahí...
Sí, es parte del show.
Las dos motos de...
Ya se cayeron 5 equilibristas,
no.
Y bueno, trapecistas, el hombre bala nunca más se supo, se comieron 2 domadores, y ahora estos tipos.
Y estos tipos son 2 rapi que van, dan vueltas dentro de la jaula.
¿Con autos no es mejor?
Bueno, pero con autos tendría que ser una jaula mucho más grande.
Autos necesita una estructura... Claro. Impresionante.
Pero además el auto no se pone boca abajo.
No.
Cuando lo levanto un poco se cae. Bueno, dice,
atención, requieren pilotos profesionales, claro. Sí, 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 no va a poner tipo sin registro ahí.
Sí, pero el piloto profesional cobra por hora, ¿eh?
Claro. Una estructura adecuada, un sonido bien calibrado. ¿Qué sonido? ¿Dónde vio el sonido?
Para mí es el sonido de los mismos motores.
¿El sonido de los mismos motores? ¿Cómo hace?
No, ese es el ruido del motor.
No es ese ruido. No.
No.
Ahí va.
Bueno, señor, no, ya no sé más sonido que...
Saquen al payaso del escenario, por favor. Que venga la moto. Basta, trompeta.
Las motos aportan vértigo,
¿A caroína?
No, adrenalina. Bueno. Un circo no es solo un espectáculo, es una comunidad sobre ruedas. Sí. La comunidad organizada.
Bueno, sí, está organizada.
Armar un circo propio implica planificar cómo se traslada todo, porque estamos hoy en un pueblo, sí, mañana en otro.
Lo que le digo que es muy difícil después doblarla, toda la carpa, claro, porque no se acuerda cómo era el pliegue, ¿no?
¿Cómo no se acuerda? Tiene que tener un mapa.
¿Vio qué pasa con eso? Cuando uno arma una carpa, después no le entra en la bolsa.
Es verdad.
Vas a compartir comidas, descansos, risas, frustraciones. ¿Cómo me encanta compartir frustraciones?
Bueno. Es más, el
¿no querés venir a frustrarte conmigo?
La publicidad del circo dice así: venía a compartir frustraciones.
Sí.
Todas las vacaciones.
Frustraciones. Sí.
Unas vacaciones frustradas.
Un circo fuerte se construye arriba, pero también abajo del escenario.
¿Abajo
del escenario?
No, porque usted también con el público, los mismos artistas van rotando. Están en la boletería, después venden los caleidoscopios, ¿vio? Le venden entre el público.
Chorizos son.
No. También venden chorizo.
Sí, que son caleidoscopios en forma de chorizo. Te aparece agarrando el chorizo.
Es divertido.
Y se lo pone en el ojo. ¿Qué quiere?
Bueno.
Usted lo que quiere decir es que hay una amistad. Cada uno hace varias tareas.
Varias tareas.
Y así hay varias películas sobre circo. Sí. Que hay una amistad, pero también hay un traidor.
Sí.
Hay un romance.
Siempre.
Hay un lanzador de cuchillos.
Sí, claro.
Como hemos dicho mil veces en este programa, cuanto más flojo, mejor. Más exitoso.
No, bueno.
Porque la gente va a ver a los malos lanzadores de cuchillos. Claro. Y le garantizan que cada dos o tres funciones ensartan alguno.
Sí, si no se hace un poco aburrido el espectáculo.
Claro, nunca falla, nunca falla, nunca falla. Y este pibe tira, tira y cada tanto ¡bum!
Le dio a trompetita.
¡Ahí, a boca!
¿Sabe lo que hay también muchas veces? Esto me daba siempre mucha impresión. Un tragasable.
Sí, sí, eso hay que decirlo.
Tragasable y lanzallama, ¿o es el mismo?
A veces sí.
Claro, a veces sí.
Si el tiene tipo sacaba una espada como de un metro, adentro.
Adentro que llueve.
Bueno, déjeme decirle que la producción de este programa y del circo también está en manos de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza.
No me diga.
En cambio, el sonido está a cargo, y desde la cabina ya, de Miguel Vincent. Y las investigaciones literarias recaen en manos de Cora Marengo. Quizás también, por el agujero que dejó el hombre bala, aquí en la carpa, si se fija, puede llegar a entrar algo del pensamiento ajeno.
Sí. Vamos a hablar de un erudito francés, pero quizá haya que decir algunas cosas que forman parte de un prólogo, de uno de los tantos prólogos del libro Notas al pie. Y dice así: la fuerza del olvido es la más poderosa del universo. Se trata de una gente que en nombre de la entropía y diciendo que viene de parte
del segundo principio de termodinámica borra nombres, datos y registros al tiempo que acrecienta el desorden y la confusión. La reacción civilizada ante esta tendencia de la naturaleza es resistirla. La memoria humana y todas las invenciones y procedimientos que han venido a asistirla pueden ser vistos como la respuesta de un sistema ante las incertidumbres del entorno. La memoria es la vida y el olvido es la muerte. El sabio, el poeta, el hijo, se han esforzado siempre por mantener viva la historia y las tradiciones. Olvidar una canción es matar definitivamente a todos los que la cantaron o escucharon. Todos conocemos la vieja idea de que nuestra verdadera muerte se produce cuando se cierran los últimos ojos que nos vieron, cuando muere el último que escuchó nuestra voz. Este pensamiento nos induce a tratar de prolongar nuestro eco, a intentar extendernos a través de la palabra escrita o de las obras artísticas. Trabajar para la memoria es una acción civilizada. Todos los pueblos del mundo trataron de escribir su historia, o de contarla, o de preservarla. Incluso procuraron extenderla hacia atrás, buscando indicios del pasado más remoto, sabiendo que cuando más viejo es un linaje, más noble y poderoso se considera. Sin embargo, los pueblos antiguos no contaron con medios adecuados para combatir el olvido y, a decir verdad, se les perdía todo. Esta interacción entre el deseo de recordar y la manifiesta incapacidad para lograrlo debe producir, más tarde o más temprano, la tentación de rellenar los espacios de olvido con materiales inventados. Hablaré inmediatamente de Jean Orduin, un erudito francés que nació en Bretaña en 1646. Era hijo de Machuel y Livonne, que se mudaron de Morlaix a Quimper un año antes del nacimiento de Jean Orduin. En Quimper se establecieron muchas imprentas a mediados del siglo XVII. Y Machuel, el viejo, era librero. Y Jean, bueno, desarrolló un gusto por la literatura a temprana edad. Ingresó a la Orden de los Jesuitas a los 16 años. Estudió teología en París, donde luego habría de ejercer la docencia. Fue bibliotecario del liceo de Luis el Grande. Luis el Grande, Luis le Grand, ¿no? Era el hijo mayor de Luis XIV. Entonces dirán, ¿era Luis XV? No. Luis XIV vivió mucho y Luis XV en realidad era el nieto, ¿no?, del Rey Sol. Su primera publicación formal, me refiero a la primera publicación de Jean Orduin, fue una edición de la obra de Temistio es el nombre de este erudito, en 1684. Era una colección de clásicos. Bueno, su disciplina predilecta era la numismática. Juntaba monedas antiguas, y escribió sobre el tema. Contribuyó varias veces en investigaciones, escribió una apología de Homero y una cronología del Nuevo Testamento. Quiero decir que era verdaderamente un tipo que sabía mucho, ¿no? Sabía mucho. Supervisó la edición del Conciliorum Collection Regia Maxima, una obra que no fue publicada sino hasta 1715, porque el Parlamento de París, enemistado con los jesuitas, demoró la publicación, ¿no? Y además, las autoridades eclesiásticas, en ese mismo periodo, acusaron a Jean Orduin de suprimir documentos importantes y de incluir contenidos truchos.
Ah, bueno.
Jean Orduin sostenía, y aquí viene la relación con el pequeño exordio, que todo concilio ecuménico, en principio sostuvo esto, ¿eh? Dijo, miren,
todos los concilios ecuménicos anteriores al sínodo de Trento de 1545, en realidad no existieron. No existieron, son macanas. Afirmó que a excepción de las obras de Homero, Herodoto y un puñadito de autores latinos, toda la obra de la antigüedad clásica, tanto griega como latina, había sido inventada, escrita por un grupo de monjes del siglo XIII, encabezados por uno de ellos cuyo nombre era Severo Arconcio. Consideraba asimismo que la mayoría de las inscripciones, obras de arte y monedas acuñadas en la antigüedad eran de origen espurio, eran falsificadas. Aseguraba también que el Nuevo Testamento había sido escrito en latín ya desde un principio y que la Eneida fue escrita en alusión al triunfo del cristianismo sobre los paganos. El primero de noviembre de 1692, el jesuita Luis Genebrat autorizó la publicación de un breve texto sobre monedas en el cual Jean incluyó el siguiente párrafo. Aduciré en este lugar la conjetura de alguien que no se entrega a las meras conjeturas, pero que ahora posiblemente sospecha más de lo que debería y permite demasiado a su astucia. Que cada quien tome esto como le parezca. Son todas amenazas. El crítico al que me refiero averiguó, y después me lo susurró al oído, que cierta banda de señores existió hace algunos siglos y que estos señores desempeñaron la tarea de fraguar la historia antigua tal como ahora la estudiamos, y que en aquel entonces no había ninguna en existencia, y que él conocía el periodo exacto en que habían trabajado estos tipos y su taller, y que en este asunto tenían como apoyo a las obras de Cicerón, de Plinio, a las geórgicas de Virgilio, a las sátiras y las epístolas de Horacio, y nada más. El 7 de enero de 1693, otro jesuita, el padre Hurault, rector del liceo, confiscó todas las copias de estos textos, de este textito,
sí,
de Arduin. En lo que respecta a la finalidad que tenían estas falsificaciones, una versión cuenta que Jean Gordin dijo que cuando muriera, la explicación aparecería escrita en un fragmento de papel del tamaño de su mano. Dicho papel nunca apareció, salvo en la novela Notas al pie. A fines del siglo XIX, un historiador inglés llamado Edwin Johnson aseguró que los sucesos correspondientes al periodo comprendido desde el año 700 hasta el 1400 nunca habían ocurrido, sino que fueron inventados por autores cristianos. No mucho después, ya a comienzo del siglo XX, un filólogo suizo, Robert Waldorf, atribuyó a los humanistas italianos la autoría de la totalidad de las obras de la antigüedad clásica, tanto de Grecia como de Roma, como también de los textos bíblicos. Unos años más tarde, ya en la era soviética, en Rusia, Nikolai Alexandrovich Morozov, tras haber estudiado astronomía, física, química e historia, mientras estaba en Cana, por haber caído en desgracia, consideró, basado en registros astronómicos de la antigüedad, lo mismo que había considerado Arduin, que la mayor parte de la historia escrita había sido falsificada. El sobrino nieto de este jerarca soviético del tiempo de Stalin fue Vidal Morozov, que es el protagonista del libro Notas al pie.
Mire usted.
Bueno, pero nuestro homenaje es para Jean Jardin. Y vamos a escuchar una canción dedicada a este muchacho.
El trío sin nombre. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Buenos Aires, en nuestra casa aquí, que es el Chacarerian Teatre, donde insistiremos el viernes próximo también.
Así es.
A las 9 de la noche. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, esto es muy interesante, ¿eh? Actitudes de persona sin código. Sin código. Dice, breve prólogo.
A ver.
A veces las malas personas se disimulan en pequeños gestos cotidianos. Pero hay también acciones que delatan al que no tiene código. No se trata solo de ser egoísta, sino de actuar de maneras que rompen las normas básicas de convivencia, respeto y compañerismo. Y aquí tenemos una colección de señales clarísimas.
De sin código.
De los sin código. Primera, comerse la porción más grande.
Bueno.
La no persona sin códigos no duda en abalanzarse sobre el pedazo de pizza más grande, la mejor milanesa o la porción más abundante de torta. Se sirve primero.
Sí.
Sin esperar ni ofrecer. Se adueña del mejor bocado como si fuera un derecho adquirido. Y lo peor, después ni se ocupa de los demás. Deja la bandeja en la mesa, se sienta a disfrutar y no le importa
sí.
si alguien quedó mirando con hambre. Egoísmo en estado puro.
Sí.
¿Puedo decir algo?
Sí.
Lamentablemente, mis características son las de este.
Responden a todos, sí.
Usted creo que lo ha confesado.
No, bueno,
porque
pero...
ya era tan evidente.
Claro. Me lo ha marcado gente que vive conmigo. De que
soy sí, dígale gente, sus hijos. ¿Con usted? ¿Gente sí. así cualquiera?
Mis hijos.
Sus hijos, que le dice gente a los hijos.
Mirá,
y le dice, pero papá, mirá. Te estás comiendo
papá,
toda
soy
la
tu pizza. Hijo.
Sí. Te comé la porción más grande.
Me sirvo primero cuando llega la comida.
Y no solo eso, hay una tipificación, un asterisco, sobre esa misma, sin código, que es el que no solo se come la más grande, sino que se come la del otro.
Ah, sí. Pero ese qué son.
No, es lo mismo. Son los sin código.
Son los sin código.
Porque dice, cuando ya se la comió toda.
Sí.
La de la más grande.
La propia.
No, la más grande.
Ah, la más grande. Se come la segunda más grande.
No, le dice, a ver, déjame probar la tuya.
Claro, y así toda la noche.
No, así toda la noche no sé. A ver si es igual a la mía, a ver si... Y entonces va probando.
Claro.
En todas las porciones.
Bueno. Segundo asunto. Es muy interesante esto, ¿eh? De la porción más grande.
Sí, claro, claro.
Sí, sí. Tiene auto... Y no se ofrece a llevar un amigo hasta su casa. Cuando alguien tiene auto y sabe que otra persona está volviendo a pie, en transporte público, o vive muy lejos, lo mínimo sería ofrecer un aventón.
Sí, te acerco, le dice.
Claro. Pero la persona sin códigos no se inmuta. Sube a su auto... Saluda y se va.
Sí, encima da una vuelta a la manzana y le vuelve a tocar la bocina. ¡Chao!
Y se está comiendo una porción de torta que se la guardó en el bolsillo para el camino.
La tiene la guantera. Y están los hijos esperando en la casa.
Sí.
Y cuando llega le dice, hola gente, le dice.
Tal.
Por favor, este punto no coincide conmigo.
Bueno, prioriza su comodidad antes que tender una mano a alguien que claramente necesita ayuda. Un gesto egoísta que no se olvida, ¿eh? Y usted sabe que no se olvida porque...
¿Qué? ¿Por qué?
Porque yo le he contado varios de esos episodios con su correspondiente responsable.
Bueno.
Bien. Dice... ¡Oh, esto es tremendo! No asistir a un partido de fútbol con amigos al que había prometido asistir y dejarlo con uno menos. ¡Oh!
Bueno, pero yo tengo...
Eso para mí 20 años preso.
Pero tengo un compromiso porque quedé con una chica que iba a...
Quedaste con nosotros.
Sí, pero... Escuchame.
¿Vas a comparar una chica?
Sí, claro que voy a comparar.
Hay 200 chicas en el mundo.
Sí, pero yo había arreglado para el jueves y cambiamos
pero
la fecha.
Nos dejaste a todos con uno menos. Pero
claro.
Sí, pero... ¿Sabes qué pasa, la Bruna? Que el... Lo que sucede es que esta chica me había dicho para salir el jueves, y pero me dice que el
no
jueves...
No vale ninguna explicación.
Sí,
no,
pero el jueves...
No.
Pero es que el jueves vuelve para Mar del Plata.
No te hagas problema.
En el fútbol entre amigos, la palabra es sagrada. Si confirmaste para un partido y a último momento no vas, sin avisar, o utilizando excusas flojas...
No, bueno.
Dejas a tu equipo colgado... jugando con uno menos.
Bien.
No solo rompes el plan de los demás, sino que mostrás que no te importa el esfuerzo colectivo. Es uno de los gestos más bajos entre amigos, después de agarrarse el pedazo más grande. Si un desconocido pregunta una dirección, enviarlo a cualquier lado. Pero esto es
una
gracia.
No, esto es una gracia.
Mire, nosotros parábamos en Caseros con mis amigos, a los que creo que voy a ver mañana.
Bueno.
Parábamos en una cierta esquina que estaba a poquitas cuadras, dos cuadras quizá, del camino lógico para ir a la Avenida General Paz desde Caseros.
Perfecto, muy bien.
Entonces, muchos que se equivocaban, que fallaban por una cuadra o dos, pasaban por ahí y... Como se daban cuenta de que estaban medio perdidos, nos preguntaban a nosotros que estábamos parados.
Error.
Horas y horas allí. ¿Cuál era el mejor camino para salir a la General Paz?
Bien, le decían ustedes a dos cuadras.
No, los mandábamos a cualquier parte.
No, bueno.
Y incluso le inventábamos nombres de calles. Sí, dice.
Pregunte, haga unas 10 cuadras y pregunte por la calle Ingeniero Citelli. Citelli era un flaco que vivía en la esquina.
Uno de esos, claro.
Sin código para mí.
Sin código.
Sin código.
Con el GPS se terminó esa gracia.
Claro. No, por eso no son como antes los grupos de amigos.
Y bueno.
Tan creativo. Y acá dice... Y nada, no dice, no hace ningún comentario moral aquí, tal vez porque advierte que sí. No es una falta tan grave.
No es grave.
No. Y yo, si fuera el desconocido, voy con gusto donde
no,
me
no es con gusto.
Si se trata de colaborar en la felicidad de un grupo de amigos.
No, ¿y qué? Se va a ir a otro lado.
No lo alcanzó a su amigo hasta la casa y ahora le causa gracia.
Sí, pero
lo que
yo
le...
no era el mismo, yo ahora soy la víctima.
Ah, bueno.
Bueno, no avisar si tenés el cierre de la bragueta abierta.
Pero ¿cómo lo avisa si es, si no tiene una relación importante?
Bueno, se lo dice en latín, por ejemplo.
Ah, bueno.
Dice, Petrus, tenés la bragueta abierta.
No. Cerraron bragas.
Lo que pasa, por ahí uno no tiene la confianza para decir.
Claro, ¿cómo le va a decir?
Bueno. Y bueno, pero con los ojos...
¿Y qué?
No, bueno.
Parece que está insinuando otra
claro,
cosa.
¿Qué?
O con alguna metáfora del orden de... Che, ¿no saben qué farmacia está abierta hoy?
Bueno.
¿Qué farmacia está de turno, es mejor?
Está de turno.
Bien. Llevarse la bebida o comida que llevó a una reunión y que no se comiera.
Ah.
Eso, bueno, pero...
No.
Eso no se reconoce ahí?
No. Eso es de miserable. Yo no solo dejo la bebida que llevé, sino que agrego varias bebidas más para dejar.
¿De dónde las tenía? O sea que se las tenía guardadas. Se las tenía guardadas. No, pero usted lleva, por ejemplo, un vino muy importante.
Sí.
Y se da cuenta que la concurrencia no sabe valorar. No está a la altura de ese...
Sí, a mí me pasó con... Llevé una refrescola.
No, bueno...
No sabía ni que había que echarle soda.
Entonces ahí sí, vale, dice, bueno, ustedes no dan el piné. Entonces me lo vuelvo a llevar.
Acá dice, si llevaste algo para compartir, una gaseosa, un vino, un pack de cerveza, una docena de empanadas, ya es parte del evento. La persona sin códigos, en cambio, al terminar la reunión, junta su aporte y se lo lleva.
Es un desastre eso.
Bueno, hay quienes se llevan incluso cosas de otro.
De otro. Y no llevó nada ese.
Claro.
Al más.
Dicen, bueno, me voy a llevar un par de estas empanadas. No están nadie las quiere.
Bueno, pero...
Y yo mañana a la mañana no tengo nada para decir. Bueno.
¿Usted no es uno de los payasos que estaba antes?
Sí.
Buenas noches.
¿Qué tal? Llevaron todas las empanadas.
Debo reconocer que una que otra vez yo hice con comida que quedaba en el camarín y prácticamente era para tirar.
No, era para tirar, no habíamos probado bocado. Dijimos, bueno, vamos a esperar a terminar la función.
Bueno.
Y nos quedamos sin cena por usted que...
Bueno.
Encima no se la da a sus hijos la
¿sí?
comida.
Acá dice, no poner plata en un regalo en conjunto. Cuando se organiza un regalo entre varios... Todos ponen su parte, menos la persona sin código.
Perdón, yo ya compré un regalo, ¿qué voy a poner dos veces?
No, pero habíamos quedado que le comprábamos
todo. Una cosa entre todos.
No, bueno, pero yo ya compré mi regalo.
Bueno, se hace la distraída, no recuerda, promete pasar la plata después, dice que no tiene cambio. A veces incluso se presenta el regalo y el que no puso sonríe como si hubiera puesto.
Sí.
Y ante el agradecimiento del agasajado, dice, bueno, de nada.
Por favor.
Sí.
Por supuesto, nunca tiene efectivo y se hace garpar el café y todo eso. Qué cosa, ¿no?
Los sin código.
Qué cosa. Acá dice, este no me gusta tanto. No avisar si tenés lechuga entre los dientes o si sucedades en la cara... A mí eso no me parece vergonzoso.
No.
Pero a menos que usted
siempre tengo lechuga entre los dientes. Y no me importa, porque, ¿sabe? Me gusta que me aprecien
por lo que soy.
No, pero bueno, ¿qué tiene? Una bestia. Una bestia. ¿Sabes que no le avisamos?
Claro, a mí mi psicoanalista me dijo, usted pide demasiado. Porque le dije, a mí me gusta que me quieran por lo que soy. Y me dice, pero ¿le parece? ¿Le parece?
No, yo no quise avisarle que tenía una lechuga en el diente porque me distrajo con la bragueta abierta que también la tiene.
Claro.
Entonces, no sabía qué decirle
claro,
primero.
Claro, si tiene una bragueta... Una lechuga en la bragueta.
No, eso es peor.
Bueno, trate de no distraerse tanto con las braguetas y prestar más atención.
No, pero es que... ¿Usted quién es?
Este es el que...
Este
es
trompeta.
El que se lleva las empanadas.
Es trompetita de Carlos Paz, este.
Lo que pasa que el que no anduvo en la calle, yo anduve desde muy chico.
Ahora todos los que dicen eso lo acompañan...
Ahora viene con la universidad.
Mal.
Con la universidad de la calle va a salir ahora.
Sí, esto claro. Se aprende en la universidad de la calle, señor.
Sí.
¿No le dije?
Porque los códigos no están escritos. Son de la misma convivencia.
¿Cuáles son códigos de la calle? A ver, un código de la calle.
Andar por la vereda. Hay muchos códigos también en las salidas.
Por ejemplo, con una
señorita.
Bueno, yo salgo con su hermana.
Qué suerte.
Eso ya es una falta de código.
No, bueno, eso le pregunto.
Un verdadero amigo no sale con la hermana de un amigo.
Para mí tiene...
¿Cómo le va a hacer eso a un amigo?
Pero ella la está enamorada de mí.
La hermana...
¿Y por qué? Usted sale con todas las que están enamoradas de usted. Hace bien.
¿Y tu hermana? También salió conmigo.
Para mí la hermana de él tiene bigotes.
Es que tiene bigotes.
Sí, para mí también.
No. Sí. Y bueno, yo antes salía con la hermana de él.
Sí.
Y ahora salgo con tu hermana.
Pero usted sabe lo
que código que tiene.
Pero eso es que falta de código.
Tiene 200 mujeres para el
si claro, sucedió...
No es verdad.
No, tampoco.
Pero si sucedió, el amor sucedió así.
No, es que sí. Usted que aprovecha nuestra amistad con nosotros
claro.
Para entrarle a nuestras hermanas.
No, bueno.
Tengo que decirte algo de tu hermano.
Claro.
Y ahí ella no le va a dar vuelta la cara como le hacen las otras en
bueno,
la cara.
Claro. Sí, pero...
Cuando usted le dice, ¿querés que conversemos un rato? No.
Pero muchachos, si estamos todo el día juntos, no vamos a conocer otra gente. Es todo entre nosotros, con las hermanas.
Usted está proponiendo una sociedad endogámica en esta cuadra.
Bueno, pero será así, este barrio es así. Porque tenemos...
Es un poquito endogámico, sí.
Sí, sí. Todo, pero tenemos código, ¿eh?
Sí, sí, y sí. Sí. Entre hermanos. Sí.
Bueno, tenemos
entre
código.
Entre gitanos.
Tenemos código y por eso...
¿Cómo es? Entre gitanos no nos vamos a pisar la manguera, ¿no?
No, entre
esos
bomberos.
Son los bomberos.
Entre bomberos.
Ah, entre bomberos los no gitanos, ¿qué tiene que ver? La suerte.
No, pisar la manguera a los bomberos y adivinar la suerte de los gitanos.
Bueno. Bueno, extraordinario este informe, ¿eh? Sobre la gente sin códigos. Los Sin Código.
Los Sin Código, es una banda punk.
Sí. Que incluso tocan en distintos tonos cada uno.
Sí, es un desastre, sí. No están en la misma tonalidad nunca.
Hablando de tonalidades.
Sí, ¿qué quiere decir?
Se viene la intervención musical en este programa.
Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Muy bien. Al Teatro Chacarerian de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser.
Buenas noches.
Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Anetolina. 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 Bienvenido, maestro, buenas noches. Buenas noches al trío Sin Nombre.
¿Qué tal? Buenas noches, maestro. Estamos muy contentos de estar acá.
Sí, es verdad, hace rato que no. Bueno. ¡Ah, oh, mire, le piden rueda mágica! Nos quedamos con lo de los payasos. ¡Le piden rueda mágica!
¡Es la canción que más me gusta!
¿Podemos?
Recuerdo desde el África, un sueño con el Liverpool va, y ella que siempre se va. Oh, una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escucho y no me puse a llorar. No, los días en cualquier lugar, inmensa ciudad en una rueda mágica. Yeah, el ángel de la soledad protege la vacuna este mal que no me abandonará. Nuestra vida es un lecho de cristal y esta de cristal, nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Oh, recuerdo un día como hoy, me fui de casa a tocar rock and roll y no volví nunca más. Oh, oh, oh. Nuestra vida es un lecho de cristal y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Podrías verlo así, solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí, nos fuimos de casa. Recuerdo desde el África, un sueño con el Liverpool.
Hay un pequeño inconveniente, lo vamos a solucionar, pero mientras vamos a contar chistes de paisano.
Sí, sí.
Porque tarda un poco en...
Ah, porque tiene que cargar el querosén la...
Sí, tiene que venir la orden desde Cleveland, que sí, es donde fabrican estos aparatos, y entonces, etcétera.
Claro, y ahí...
Yo conocí una vez una persona... Listo, ya está. Para ahogar hondas penas que tengo, que me matan y que no se van, yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destellos de amores perdidos que suelen los ojos de llanto nublar. Yo he sabido tres veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Cuántas noches de amor me embriagué
pero amigos, ella me olvidó y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. En mi alma quedaron destellos de este amor que no se irá jamás. Mas por más que lo intento, no puedo esa luz que me quema apagar. Si esta noche borracho me ven, a mí mismo me quiero engañar. Y es por eso que, amigos, yo invito, bebamos, me quiero aturdir con champán. Yo he sabido tres veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Cuántas noches de amor me embriagué, pero amigos, ella me olvidó y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó.
Aquí al trío le piden Enjoy the Silence de para Enrique.
De Depeche Mode es muy difícil.
Es muy difícil.
Son muy difíciles. Muy difícil.
Aparte, un grupo de teclados, de sintetizadores.
Claro.
Que no vamos a utilizar.
Con este formato.
No, vamos a hacer una versión sin sintetizadores.
¡Es otro de los payasos!
Va con muy poca percusión.
Mínima.
Mínima.
A ver si nos sale. Un, dos, tres y...
Words like violence break the silence. Come crushing into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand, oh my little girl? All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. Spoken to be broken, feelings and tones, words are trivial.
Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable.
All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. All I ever wanted, all I ever needed is here.
que no engraso los ejes, me saben abandonar. Porque no engraso los ejes, me saben abandonar. Si a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Preguntan si vino el indio.
Sí.
¿Vino el indio?
¿Indio sí. Solari?
Sí, señor, sí. Vino.
Porque podrían hacer un poco de amor francés, por ejemplo.
Podríamos. Bueno.
Ah, ya tienen puesta la ortodoncia.
Ah, muy bien. Ah,
sí. Estuvo en el dentista.
Nueva.
Muy bien.
¿Cómo son los molares?
No se la trague.
No.
¿A quién le dice?
No la va a poder soplar porque si lo hace.
¿A quién le dice?
No voy a poder seguir.
Quiere si quiere más, yo ya no le engatusas, es una copa de lo mejor, cuando se ríe, el lujo es bueno. quiere, si quiere más. Ya no la engatusas. Es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, cuando se ríe.
Señoras, señores, ingresa al escenario del Chacarerian Teatre la plateada trompeta de Gillespie.
¡Hola, trompetita! ¡Buenas noches!
¡Buenas noches!
Garota de Ipanema es un tema muy conocido en Brasil.
Sí.
¿En qué tonalidad?
En fa.
En fa, fa.
Algún problema con Cleveland. Están
¿qué
mandando,
pasó? No, no llegó la señal.
Están mandando las señales.
No, empezó a sonar con un sonido de flauta.
Sí, sí.
Muy raro.
Flauta de la estratosfera.
Vamos a resetear de nuevo. Para la siguiente canción.
Sí.
Que ha de ser también la última que vamos a tocar.
Exactamente.
Aprovecho entonces para hacer un agradecimiento previo a la canción.
Sí, claro.
Por sí. La atención de todos ustedes y por la concurrencia aquí. Ahora voy a tratar de conseguir el sonido correspondiente, lo cual va a ser una tarea ímproba. ¿Qué canción vamos a tocar?
Creo que hay un homenaje, ¿no?
Exactamente.
Sí. ¿A quién?
Es el homenaje que le hizo el pianista norteamericano Herbie Hancock, uno de los mejores del jazz de todos los tiempos.
¿A quién?
A Walter Nelson, el comentarista deportivo.
Comentarista deportivo.
Muy, muy raro, pero bueno.
Qué bien. Sí.
Saxo.
¿No es un saxo?
Eso me parece que es.
Todo el tiempo. Acá dice saxo.
A ver.
Es el problema que tenemos.
A ver.
Es el que uso siempre.
Vamos a revisar.
A ahí sí.
Ahí
bueno,
sí.
Bueno, muy
perfecto.
Bien.
Es ese.
Ok.
¿Cuál empieza? ¿La aguda o la...? Esta, ¿no?
Sí.
¿Es este el saxo?
Sí.
Mire, tengo miedo que pase lo de recién.
No, no, es ese.
Parece una flauta...
No. ¡Usted es el payaso!
No. ¡Sí! Bueno, dale, vamos.
¿Estamos listos?
Bueno, nos vamos. Entonces.
Gracias a todos. Gracias. Un abrazo gigante.
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias.